London Radio World. The best life spotlight on mystery. London Radio World.
Hola, soy Horacio Ruiz y aprovecho esta oportunidad para invitaros para un homenaje a los grandes creadores de las líneas de Nazca, el gran misterio por resolver todavía. Será el 14 de mayo 2022 al lado del planetario Hotel Majoro. Venir a Nazca desde España, desde Europa, desde la Luna, de donde haga falta, porque será una experiencia extraordinaria. Es una experiencia única de radio, de la mano de Julio Barroso, amigo, gran periodista, un gran investigador, y un homenaje a María Reichi y conocer a esos grandes creadores que se unían con el universo, con sus misterios. Será una magnífica oportunidad para investigar y sacar nuestras propias conclusiones. Que os vaya bonito, os espero.
Prepárate para una emisión única de radio. Desde Nazca realizaremos el contacto con otras culturas, un viaje de radio que unirá a millones de seres en todo el planeta, en un momento trascendental para la historia de la humanidad. Vive el contacto con otras culturas desde la luz del misterio en London Radio World y a través de sus plataformas.
Que eran como platos. Entonces, se fueron.
¿De qué está hablando?
Eso me parece.
Un momento.
Dímelo.
Dice que ha visto discos voladores sobre el lago Titicaca y que luego se fueron.
¿De veras? Perdone, ¿puede contármelo?
Sí. Platos voladores. Estaban en el lago Titicaca. Se quedaron allí mucho tiempo. Y después se fueron.
¿Cuántos ha llegado?
Creo que eran 7. Mucha gente los ha visto. No crea que solo he sido yo.
¿De dónde cree que son?
Oh, de fuera. De otros mundos. De otros mundos. Mucha gente lo sabe.
¿Es lo mismo que viste tú?
Sí. Puedo asegurarte que es un hecho bastante normal por aquí. Cuanto más alto subes, menos importancia tiene.
Así que desaparecen en el lago.
Bajo el agua. Y luego vuelven a salir.
Muy extra. Maravilloso.
Pues sí. Espero que lleguemos al Machu Picchu y entenderás las palabras extraño y maravilloso. Gracias, señor.
Ya ha llegado el momento de volver al buen camino. Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz. Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío. Sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Mire hacia ella. Mire hacia ella. Mire hacia ella.
Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia otras realidades. Preparado ya para penetrar en la luz del misterio. Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso.
Hola, bienvenidos a la sintonía de La Luz del Misterio aquí en London Radio World, en este viaje de radio que hacemos desde la City de London para el mundo entero. Un viaje de radio que cada vez está más cerca, viendo ya esa fecha especial del Día del Contacto, el día 14 de mayo del 2022. En los próximos meses tendrá lugar una emisión histórica de radio nunca hecha antes desde las líneas de Nazca. Un viaje sorprendente que no te debes perder por nada del mundo. Como siempre venimos diciendo, si deseas estar con nosotros, prepara ya en tu agenda tu billete de avión para viajar a la ciudad de Lima y de allí a la ciudad de Nazca. Un viaje que sin duda alguna va a quedar hondo en tu mente y en tu corazón, porque vas a descubrir seguramente cosas que antes desconocías, una nueva visión sobre la realidad. Va a ser sorprendente sin duda alguna. Hoy el viaje fascinante de La Luz del Misterio nos va a llevar a responder a una pregunta. Si realmente compartieron el planeta seres del espacio con nuestros ancestros. Cada vez estamos más cerca de conocer la respuesta, que posiblemente sea así realmente. Muchas culturas, desde la Inca, los mayas, los aztecas, los egipcios, cada vez más cercanos a reconocer de la línea argumental, la línea tradicional de la arqueología ortodoxa, nos está comunicando que hay que reescribir realmente la historia. Aquí lo hablábamos con la catedrática de Historia Antigua de la UNED, de la Universidad a Distancia, Ana María Vázquez Hoyos, una de las mentes más precaras y que lleva años investigando las culturas antiguas. Aquí hablábamos con ella de esa cultura sumeria y que posiblemente cada vez está más cerca, más claro, que la historia de la humanidad sea mucho más lejana, mucho más allá, y que haya que reescribir muchas cuestiones, lógicamente. Y hoy vamos a tratar de preguntarnos esto. Vamos a viajar hacia el Perú porque se han hallado nuevos descubrimientos gracias a Joyce Mantilla, periodista peruano, que ha estado con nosotros en más de una ocasión hablándonos de las momias de Nazca. Él ha estado en varias zonas arqueológicas descubriendo nuevos hallazgos que nos va a contar sobre si realmente compartieron el planeta seres del espacio con nuestros ancestros. Pruebas nos dará de todo ello. Pero también tendremos más cuestiones que van ligadas a la actualidad. El planeta vive momentos muy difíciles, momentos dramáticos, sucesos que nos están alertando tal vez de una posible tercera guerra mundial. Ojalá que realmente no sea así y que, llegue a finalizar pronto la guerra de Rusia, la invasión de Rusia en Ucrania. Hoy vamos a querer conocer una visión diferente, una visión holística de la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania y el juego que plantea en el planeta Tierra. Y lo vamos a hacer con un estudioso del mundo de la astrología, Felipe Ortega Regalado. Estuvo con nosotros también hace un tiempo en el programa hablándonos de la astrología desde un punto de vista muy serio y con una amplia trayectoria. Con él conversaremos y queremos conocer su particular visión y opinión sobre los hechos que están acaeciendo en el planeta Tierra. Y como siempre decimos, lo que es arriba es abajo, es ese principio hermético de la astronomía y la astrología. Todo influye de alguna manera, está sincronizado y nosotros vamos a querer conocer un poco mejor, visualizar ese planisferio celeste y qué nos trata de decir, qué puede ocurrir y qué podemos hacer realmente para cambiar la situación. como también lo hemos planteado con el homenaje a los grandes creadores de la línea de Nazca, ese día del contacto, esa gran meditación que va a tener lugar el día 14 de mayo a las 11:15 hora peruana, donde millones de seres también unirán sus mentes por la paz del planeta y por ayudar a despertar la conciencia. Todo eso queremos un poco poner nuestro granito de arena a este momento dramático que vive con una sucesión de hechos que están acaeciendo en el planeta Tierra, a la humanidad. Y por ello queremos dedicar, como digo, este tiempo a desarrollar una visión diferente sobre la situación geopolítica del planeta. Con todo ello, vamos a querer, de alguna manera, argumentar nuestras opiniones y nuestras decisiones sobre cómo ayudar a nuestro entorno. El viaje a la luz del misterio de esta semana comienza enigmáticamente de esta manera.
Estas fértiles montañas de los Andes peruanos en la región Huánuco aún esconden misterios indescifrables para la arqueología. En estos parajes se hallaron un cubo de piedra con grabados similares a la escritura sumeria y una escultura cerámica con desconcertantes propiedades magnéticas y detalles físicos que reproducen a las momias de Nazca. ¿Acaso la más antigua civilización de humanos que floreció en Medio Oriente también habría tenido presencia en los Andes del Perú?
¿Qué hacen estas escrituras del Medio Oriente?
Nos falta investigar esa parte todavía de la ciencia.
La recurrente aparición de seres tridáctilos en diversas culturas del mundo son pura imaginación, una simplificación artística compartida globalmente, o el testimonio de la presencia física de una especie que compartió este planeta con nuestros ancestros.
Eso es parte de lo que tenemos que aprender a interpretar, ¿no?
Sigamos descubriendo juntos estos misteriosos hallazgos.
La luz del misterio, con Julio Barroso.
Viajamos en la luz del misterio, en London Radio World, en este comienzo de esta semana, a uno de esos misterios que más nos inquietan. Lo hemos hablado con grandes investigadores, historiadores, arqueólogos. Recordar que ha pasado por aquí la catedrática de Historia Antigua de la UNED, Ana María Vázquez Hoyos, sobre los principios de la datación de la humanidad. No están todavía claros y tal vez habrá que reescribir la historia. Hicimos un programa especial sobre los sumerios y acadios y hoy nos llevan más datos sorprendentes. Nos llegan, lo hemos titulado, Compartieron el planeta seres del espacio con nuestros ancestros, y nos llegan informaciones desde el Perú para responder a este enigma. Allí se encuentra, conectamos con Lima, con uno de los mejores periodistas peruanos, es Joy Mantilla. Muy buenas, Joy, ¿qué tal?
¿Qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Acá disponibles para lo que quieras conversar.
Pues, hay nuevos hallazgos ancestrales, enigmas que rodean al Perú. Y como siempre, bueno, tú como periodista, que yo quería empezar a preguntarte cómo un periodista generalista, yo creo que lo has comentado en alguna ocasión, ahora se encuentra metido, fascinado, apasionado por todos estos misterios que también nos apasionan a nosotros, que también hemos hecho la formación periodística, pero fue una cosa que yo creo que desde pequeño, cuando nos preguntan cuándo nos empezó a fascinar, yo creo que desde siempre. Pero a ti, ¿cómo fue, desde las momias de Nazca, o ya antes te interesaron estas cuestiones, te inquietaron? A nivel íntimo.
Bueno, Julio, la verdad que yo siempre, llegué al periodismo también por la curiosidad extrema que siempre he tenido. Para las personas que de pronto, para las personas que no conocen mucho mi carrera, que son la mayoría, desde muy pequeño, yo me formé en un colegio de sacerdotes, uh-huh, de la Orden de los Salesianos. Tienen colegios en más de 80 o 90 países en el mundo. Solo en mi país, en Perú, hay como 5 o 6 colegios salesianos en distintas regiones del Perú. Y yo mis 11 años de formación los hice en un colegio de esta orden. Y incluso tuve inclinaciones hacia el sacerdocio. Pero mis preguntas desde muy joven eran tantas y mi curiosidad era tal que los sacerdotes en algún momento ya no tenían respuesta a mis preguntas sobre la Santísima Trinidad, sobre los misterios, sobre un montón de cosas, sobre muchas cosas que no se saben de la Biblia, cosas que no tienen, que no concuerdan las fechas, en fin. Entonces hay un momento en que ya se dieron cuenta de que yo preguntaba demasiado y que los dogmas se tienen que aceptar de la manera en que son. Y yo no tenía capacidad para silenciar mi mente y decir, ah, ok, esto es así, así habrá que hacerlo y aceptarlo. No podía. Entonces, obviamente no tuve futuro en la vida sacerdotal, felizmente, y me volví una persona muy curiosa, muy afanosa de buscar información, de leer, y los libros han sido mi fuente de conocimiento principalmente. También las experiencias y las conversaciones con personas mayores, expertas en distintas materias, en distintas áreas. Y como dicen, como me dijo un maestro británico que tuve, que trabajaba en una de las cadenas de noticias más importantes, que es la agencia británica Reuters. Se dice Reuters, sí, bueno, creo. Bueno, uno de esos maestros que tuve me dijo que nuestro conocimiento periodístico tiene la inmensidad de un océano, pero la profundidad de un centímetro. Entonces, de alguna manera, me comencé a dedicar a ampliar mi conocimiento, a ampliar mi cultura general, y sin embargo, el tema de este fenómeno, como algunos vinculan las momias de Nazca con el fenómeno OVNI, es casi automático, ¿no? Pero a mí me llamó la atención porque evidentemente, al tratarse de un hallazgo de cuerpos de una característica tan especial, con cuerpos de tres dedos y características que tus oyentes la mayoría conocen, yo dije, tendría que ser demasiado. O sea, si alguien busca respuestas o alguien busca evidencias extraordinarias, si esto se confirma sería lo extraordinario, ¿no? Entonces,
pero a ti no te llamó la atención. Si antes de las momias de Nazca hubo alguna incursión, que tú recuerdes, o a lo mejor no recuerdas, si de joven o en algún momento determinado se llegó a poner este tipo de temas también en tu camino, o no, o realmente nunca te interesaron estas cuestiones, nunca.
Sí, me interesó como muchos otros temas, pero sí hubo una experiencia familiar. O sea, no fue solamente mía, fue una experiencia familiar en la que mi abuelita, a quien todavía vive, y mi hermano, el que me sigue, mi hermano segundo, estuvimos en la azotea de mi casa, en la azotea de la casa familiar que teníamos en Lima, y nosotros estábamos haciendo nuestras tareas escolares a los 14, 15 años. Entonces lo que sucedió fue que sentimos que mi abuelita estaba en la azotea y recordamos que no habíamos tendido la ropa que habíamos lavado, la habíamos dejado sin tender, estaba húmeda todavía. Entonces fuimos corriendo a tratar de resarcir lo que habíamos dejado de hacer porque era de noche y mi abuelita estaba haciendo lo que no habíamos hecho nosotros. Entonces estábamos subiendo las escaleras y sentimos como que ella se asfixiaba, como que trataba de gritar y no la dejaban. Entonces eso nos asustó, evidentemente con 14 y 15 años no teníamos la fuerza física todavía suficiente, 14 y 13 años creo que éramos, porque somos muy seguidos mi hermano y yo. Entonces nos agarramos un palo de escoba, que era lo primero que teníamos a la mano, y subimos rápido, violentamente, tratando de espantar al presunto atacante de mi abuelita. Y cuando vimos, era mi abuelita señalando al cielo. Había un objeto volador de muchos colores que giraba a una altura intermedia, no era muy lejos. Estaría a una distancia como de unos 80 o 100 metros en diagonal hacia nosotros, ¿no? Era un espectáculo que nunca imaginé que podría ser así, con la claridad aparte. El cielo de Lima generalmente en las noches en invierno es nublado y siempre es plomo, y entonces se pudo notar felizmente con muchísima claridad cómo esas luces que rodeaban el objeto de forma lenticular, lo rodeaban y daban vueltas en forma permanente, ¿no? Y la nave solo se desplazó un poquito hacia la izquierda, un poquito a la derecha, y de pronto, después de haber estado como quizá 3 o 5 minutos, no teníamos en ese año las cámaras, los celulares con la cantidad de fotografía que se pudiera haber tomado. Estábamos con la boca abierta. Simplemente observamos el fenómeno frente a nosotros. Estábamos en la azotea y de pronto el objeto, después de moverse ligeramente, estaba suspendido en el aire. Hizo como un estallido luminoso y se desapareció. Simplemente dejó en su lugar una especie de nube, nada más, como un rastro, como algo que hubiera explotado. Así inmediatamente se desapareció.
¿Y esto no lo has contado alguna vez? ¿Esto no? ¿Nunca lo has contado? ¿Nunca has contado?
Creo que sí, pero en un ambiente de amigos y en algún canal, creo, por ahí de YouTube, que a un youtuber que me preguntó, pero no ha trascendido mucho, porque la verdad que, como te digo, es algo que sucedió, algo muy privado que sucedió a nivel familiar, y mi hermano obviamente tiene su propia versión de los hechos. Coincide mucho lo que vimos, pero obviamente cada uno tiene un recuerdo. Él tiene unos recuerdos más claros que yo, tiene una memoria un poco más clara. Pero sí, él me ha reconfirmado lo que vimos, y obviamente mi abuelita, que todavía vive, ya no creo que lo recuerde bien. Pero sí, fue algo que nos pasó, pues, estando los 14, 15 años más o menos de edad. Bueno, desde ahí se me generó una curiosidad por el tema. Y esa curiosidad, digamos que nunca se ha agotado, ¿no? Ahora, ver el tema de las momias Nazca para mí no lo vinculé directamente con esto, pero dije, si algo de raro pasa en el mundo con este tema, si se comprueba que estos seres verdaderamente son de otra procedencia, o que no son, o que son de una especie distinta a la nuestra, sería muy interesante, ¿no? Sería muy, muy interesante.
Lo hablas en estos dos últimos trabajos que nos vamos a referir, en estos reportajes que has hecho, muy interesantes, pero realmente lo que están diciendo, y tú lo comentas, es algo que yo ya sabía, que sabíamos mucho los que estamos en estos temas, en este lado del mundo, de Europa, en España, en el Reino Unido, de que Perú es un lugar donde posiblemente los dioses bajaron algún momento de la historia, estuvieron, pasearon por un momento de la historia. Y hay muchísima literatura, yo no sé si tú la conoces, desde tienes ahí a Sisto Padwell, Contactado, fue un momento único en Chilca, Juanjo Bonite fue testigo en esos primeros contactos que tenían en Chilca. Perú es una zona caliente. Habla así de MacLean también, de su vida espiritual, de su encuentro con una ser de las Pléyades muy cerca del Machu Picchu, muy cerca de Cuzco. Quiere decir que Perú es un lugar, yo creo que completamente mágico, donde existe una literatura impresionante de hechos relacionados con supuestamente estas cosas. No sé si tú la conocías, toda esta historia.
He escuchado algunas referencias, pero no he leído ninguno de esos libros porque, como te... Yo otra cosa que tengo es que soy muy escéptico también.
No, está bien que te
cuestiones las cosas. Y obviamente las historias de los contactados son solamente, digamos, hasta donde yo sé, son experiencias de cada persona que puede haber sido sueños, pueden haber sido experiencias de algún tipo.
No, bueno, lo que pasa es que
se puede explicar, ¿no?
Ahí está también tu homólogo, nuestro homólogo. Yo me llevo muy bien con él, ha sido casi también un maestro para mí, como lo fue Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra español, que no sé si alguna vez tuviste oportunidad de verlo en la televisión. Él fue casi mi maestro en estos temas. Yo trabajé 13 años y ahí estaba Juanjo Benítez. Juanjo Benítez, periodista, y un periodista que tuvo ese encuentro a previa cita gracias a Sisto Paz en el desierto de Chilca, y se hizo eco la agencia EFE en aquellos momentos, en los años 70, y fue todo un boom. Luego escribió él SOS a la humanidad y hizo, pues, de nuevo famoso a Perú, como que fuera realmente el lugar. La verdad es que yo creo que yo eso no creo que tenga cuestión de cuestionarlo. Perú es un lugar mágico. Ajá. Es un lugar mágico.
Eso sí, eso sí, eso sí. Pero como yo tengo mis reparos con respecto a los a las personas que dicen ser contactadas, ya. Digamos que en escala de lo que encierra ese fenómeno, los contactados es, digamos, para mí la que está un poquito más por debajo, ¿no?
Entiendo.
Por encima están los abducidos, porque algunos incluso, hay, según lo que he podido leer, tienen incluso residuos de algunas intervenciones físicas de su cuerpo, implantes, ¿no? He sabido de personas que tienen implantes, que son pequeños micropuntos que tienen dentro del cuerpo, que emiten una cantidad de ondas, emiten una onda, una transmisión que la verdad que no tenemos, hasta que yo sepa, tecnología que lo puede explicar, ¿no? De hace muchos años he leído sobre estos casos, ¿no? Los abducidos es un caso un poquito más, digamos, basado en las entrevistas que se han hecho y los testimonios que hay, incluso hechos por psicólogos y por científicos, tiene un poquito más de explicación racional. Pero en fin, o sea, sí, de hecho no le quita a Perú los enigmas y misterios que encierra, ¿no? Sí. Y lo mágico que
algo
puede
está
ser.
Ocurriendo en Perú, yo creo, y algo ha ocurrido en Perú, y tú te basas en ello también en tus trabajos. Ambo, nos vamos a Ambo, ¿te parece bien? A esta región de Huanacu. Y ponnos en situación, porque allí ocurrió algo. Hay un investigador que, bueno, te hizo llegar esta información de estas estatuilla. Es en la caverna de Hatun Ucho, ¿no? Hueco Grande, una caverna con 12 niveles, ¿no?
Sí, Hatun Ucho.
Exactamente. Y allí se recuperó. Bueno, hay una amalgama de hechos que me gustaría que me contaras, que son apasionantes. Además de las dos piezas que, bueno, que este investigador Trujillo te posibilita, te informa de que él descubrió años anteriores, ¿no? Una estatuilla de un ser, luego está también otra de unas manos cruzadas, que aparecen cinco dedos en una mano y en otra mano tres dedos. Cuéntanos un poco, porque yo creo que todo esto es apasionante, es una historia que merece el interés y el estudio.
Sí, de hecho, el acceso a esta información ha sido, la verdad, muy revelador, muy sorprendente por las características que tiene, porque ha sido hallado, sobre todo, no se trata de hallazgos, se puede decir, tan subrepticios como algunos piensan, sino que es el producto de un trabajo que tiene más de 12 años de... de Babi Trujillo. No es alguien que se ha subido a la historia o al bus histórico de las momias de Nazca, sino es alguien que ya tiene 12 años haciendo este tipo de hallazgos e incursiones en zonas arqueológicas que, lamentablemente, si bien es cierto, están consideradas en los listados y en los registros del Ministerio de Cultura del Perú, pero están abandonadas, descuidados totalmente. Ese es eso es lo lamentable.
Lamentable que sí, ciertamente que sí. Hay un dilema porque, ponnos en situación, en la caverna que tú más has estado en ella, una caverna natural, aunque planteáis que también pueda estar hecha por alguien, con una tiene una forma piramidal, fue antes un volcán, parece ser. Y yo me pregunto, realmente, si esa hipótesis la barajáis, la habláis tú y este investigador Trujillo, ¿con qué herramientas pudo haber sido realizado? Porque los incas no tenían herramientas casi, no tenían nada.
No, incluso parece que es mucho más antigua que los incas, es precolombina todavía. Las pinturas rupestres que se han encontrado en la zona dan cuenta de que ya lo usaban como refugio o con algún tipo de uso ritual los antiguos peruanos en esa zona del centro del Perú, ¿no? Uh-huh. De hecho, era, según lo que explican los geólogos, corresponde a la fuga de lava de un volcán, obviamente hace millones de años, pero ya una vez seco, todas las estructuras se solidifican, y adentro lo que sí existe, como bien salen en reportajes, han creado por dentro, han desplazado grandes cantidades de piedra y material lítico para crear una pirámide interior, ¿no? Las paredes, los bordes, todo ha sido trabajado con una perfección increíble. Yo no sé, la verdad que los mismos arqueólogos y geólogos no pueden explicar con qué tecnología se podría haber trabajado por dentro, con lo inestable que puede ser, ¿no? Rascar piedras de origen volcánico, ¿no? Sin dañarse, sin el riesgo a que te aplaste las propias paredes y el techo, ¿no? Es verdaderamente sorprendente esta estructura, cómo ha sido construida dentro de las cavernas, porque rebasan como pasa con Sacsayhuamán, con Ollantaytambo, rebasan las capacidades que los ingenieros mismos pueden dar.
Ciertamente. Vamos a conocer mejor algunos detalles. Está la, como te decía, la estatuilla de las manos cruzadas de dos diferentes supuestamente culturas. Esas dos manos están entrelazadas, una tiene 5 dedos, otra tiene 3 dedos, y al lado aparece también un símbolo que pudiera ser la genética, el símbolo de la genética. Todo esto, bueno, ¿cómo nos explicas? ¿Cómo, para que los oyentes hagan una idea de esta estatuilla? Esta fue encontrada allí también, ¿no? En este lugar.
Es una piedra, es como un bloque de piedra tallado, donde se ven las manos de dos, aparentemente de dos especies, porque una solo tiene 5 dedos y la otra tiene 3. ¿No? Cerca, en la misma región, existe un lugar que se llama el Templo de las Manos Cruzadas. Ahí hay tallados de manos de 5 dedos en ambos casos, ¿no? Las manos que se cruzan ahí son de 5 dedos. Y lo curioso es que este hallazgo que ha sido hecho por Babi Trujillo solo tiene 3 dedos, una de esas manos cruzadas. Entonces, pero los símbolos que tiene alrededor son los que generan mucha controversia y son un enigma, porque
hay tres huequecitos, ¿no?
Alrededor de las manos, de esas manos cruzadas de 5 y de 3 dedos, existe dos filamentos entrecruzados que se asemejan mucho a la representación moderna del ADN, y en la parte superior de esta escultura tallada sobre piedra existen tres perforaciones que coinciden perfectamente con
el cinturón de Orión, ¿no?
Con la ubicación de las estrellas del cinturón de Orión, ¿no? Que es esta constelación tan famosa y tan conocida que se ve desde todas las latitudes casi.
Del misterio, un viaje hacia el enigma sagrado, el que todas las grandes civilizaciones trataron de buscar. Egipcios, mayas, incas, aztecas, está aquí cada semana en La Luz del Misterio, London Radio World.
¿Esto qué puede ser? ¿Que es una señal proveniente de seres que tal vez llegaron desde ese lugar del universo? ¿O quién sabe?
Esa es la explicación que da Padre Trujillo, y en parte puedo coincidir con ella, pero también hay que darle cabida a otras explicaciones, ¿no? no falta quien duda de la autenticidad y creen que los filamentos del ADN se han hecho recientemente, que la datación de esas piedras no es antigua. Siempre va a haber gente que, sí, que va a cuestionar este tipo de hallazgos, ¿no? Pero el hallazgo está ahí, en exhibición, y listo y libre para que las personas que saben de esas cosas, que tienen cómo probar que esto es cierto o no, se acerquen y hagan su investigación. Incluso hay arqueólogos que han revisado esta pieza en el Museo de Ambo, porque está en exhibición en el Museo Municipal que tienen en la sede municipal de la provincia, y le dan sin haber hecho estudios, es cierto, pero sí le dan la posibilidad de que sea algo auténtico. Lo bueno, entre comillas, es que este hallazgo pertenece a un lugar arqueológico que está plenamente identificado, y hay también otras, se puede decir, más piezas alrededor en el contexto de su hallazgo que nos pueden ayudar a determinar la antigüedad. Hay restos de huesos y de vegetación que nos puede claramente servir como elementos para la datación de carbono 14. Eso es algo importante porque el lugar del hallazgo es pues una chulpa, una tumba antigua precolombina que fue saqueada ya antes, pero que lamentablemente, como les dije hace unos minutos, el Ministerio de Cultura la tiene abandonada. No se ha hecho mayor investigación ni excavación, así que es una labor pendiente. Y es en parte lo que hemos querido con el reportaje, es mostrar esas piezas, ponerlas sobre la mesa de la arqueología y pedir que haga su trabajo. Pedir que se dediquen a eso.
Claro, exactamente. Me ha parecido curioso las declaraciones en un momento determinado de un investigador de la zona, que es Parfibar, que te habla de que es posible que estos seres todavía estén visitando el Perú. Me pareció muy curioso ese comentario y que tú también lo añadieses al contexto del reportaje. Me pareció curioso.
Sí, a mí también, porque es un historiador y un investigador de origen alemán. Su hija ha editado un libro junto con él sobre otro tipo de hallazgos arqueológicos en la zona, porque hay muchísimos restos arqueológicos en esa zona del Perú que no han sido debidamente estudiados. Y él y su hija, que es una destacada profesional en Alemania, dedicada a la investigación arqueológica y científica, le han dedicado parte de sus esfuerzos y varios años para hacer público eso, ¿no? Ellos han editado un libro que tuvo el gusto de recibirlo de sus manos, y lo estoy revisando, y la verdad que ya nos hablan de construcciones y edificios de 6 pisos, 7 pisos, muchísimo más antiguos y con una perfección increíble, ¿no? Algo que un arquitecto y un arqueólogo debería tratar de explicar. Hay muchas cosas todavía por explicar en el Perú.
Háblanos también de las montañas de Margas, exactamente. Ponnos en situación, porque hablas de, bueno, ya lo vimos, un angosto desfiladero y un precipicio tremendo. ¿Qué visteis por debajo de este desfiladero? Porque ahí había algo muy interesante, muy importante. Esas pinturas rupestres sorprendentes de 3 niveles.
Y solamente son una parte, hay más. Lo que pasa es que ya por la hora, ya estaba llegando la noche y ya no pudimos ir a ver más, pero esa era, digamos, la más al alcance y la más representativa, digamos, la más cercana a la investigación que hemos hecho de las momias de Nazca, y aparte porque tienen una similitud impresionante con las que ha investigado el arqueólogo Jesús Cabrera en Arequipa, que está a varios cientos de kilómetros más al sur, y que son piedras de laja de origen volcánico pintadas hace miles de años. Él ha hecho todo un estudio profundo de esto, ha sido premiado, incluso condecorado en el Congreso por su investigación, y es una similitud incuestionable. Hay mucha similitud, es parte de un reportaje más que vamos a preparar más adelante. Y por eso tuve que esforzar un poco más con mi equipo para poder llegar, porque sabía de que eso podía, no la había visto, pero yo creo que valió la pena darse el trabajo de ir hasta allá, porque al encontrar esta similitud con el trabajo que ha hecho Jesús Cabrera y con las miles de lajas pintadas con este tipo de seres así con cabezas de forma de T, tridáctilos y todas estas características, al llegar ahí me di cuenta que valió la pena el esfuerzo, ¿no? De ir sobre los 5.000 metros, el desfiladero no vemos qué cosa, se veía vegetación y piedras, ¿no? Más allá ya no quise arriesgarme a asomarme más porque la muerte estaba ahí muy cerca, así que es muy peligroso subir ahí. Mi camarógrafo no se negó a hacerlo, así que yo me llevé la cámara y pude hacer algunas imágenes, ¿no? Que verdad era bien riesgoso.
¿Qué viste? Porque descríbemelo, sobre todo para que lo sepan los oyentes, un objeto discoidal, luego un ser de tres dedos y, sí, y seres
antropomorfos. Es radio, sí. En esta figura se ve tres niveles. Es una pintura rupestre que se ha hecho aparentemente hace miles de años y se ve un objeto en forma discoidal, ¿no? Como una lentejita vista de costado, ¿no? Se ve como una forma de un plato en el primer nivel, en la parte alta. Debajo, como si estuviera descendiendo un ser humanoide con una cabeza en una forma de T, tiene tres dedos nada más en las manos y tres dedos en los pies, y por debajo de él, en el tercer nivel, se ven como figuras antropomorfas que podrían significar la presencia de seres que estaban atestiguando este fenómeno. Esto fue muy, muy, muy curioso, ¿no? Ver una figura así en un lugar tan apartado. Y muy cerca de ahí hay otras pinturas rupestres y hay grabados lineales que todavía están en proceso de investigación. Hay un arqueólogo español que ha hecho una interpretación de esto, pero no he tenido todavía oportunidad de contactarme con él para que me la dé, porque ya estuvo en ese lugar. Y es una escritura lineal, parece hecha con láseres en la piedra. Es muy interesante. Todo eso no lo pueden hacer piezas, herramientas locales, ¿no? Herramientas actuales, digamos.
Hay unas palabras de Baby Trujillo que
Baby
dice,
Trujillo,
¿no? Sí, Baby Trujillo, que dice intraterrenos, te comenta que estos seres podrían haber sido maestros para nuestros ancestros. Me pareció curioso, sí, también esta historia, sí, que le pareciera esa teoría, vamos.
Palabras que coinciden en parte con el hallazgo de las momias de Nazca, ¿no? Algunos piensan que podrían haber tenido también, podría ser alguna especie que ha vivido bajo tierra, lejos de los humanos, ¿no? Que su interacción se dio en algún momento. Hay muchas teorías al respecto, pero de por sí, en el lugar donde se hallaron el ser tridáctilo y una forma de este ser tridáctilo, que es una escultura cerámica que es muy parecido al de las momias de Nazca, con cabeza triangular, tres dedos en la mano y la panza hinchada como si estuviera en gestación, es muy sintomático porque se ha hallado en un lugar arqueológico subterráneo, único en la región de Huánuco. Está construido por debajo con dinteles, con columnas, ventanas, ventanales. Es increíble porque y la escala del tamaño de la construcción es muy pequeña, no es para seres de nuestro tamaño.
Sí, comentáis, es para seres muy pequeños, 1.60, sí.
A lo mucho, la altura, a menos que se haya rellenado de tierra con el tiempo, pero es increíble porque la altura es muy muy reducida, no corresponde a una construcción ergonómica, digamos, pensando en el tamaño de nosotros, ¿no?
Se comenta que la tumba que estabas hablando antes, que fue profanada, era muy rica en metales, en oro,
sí,
y que fue saqueada. Esto fue en el Centro Arqueológico de Buenavista, creo recordar, ¿no?
Sí, en el Centro Arqueológico de Buenavista, ahí fue hallado, y todavía hay restos ahí, como bien dice, hay restos óseos y elementos que podrían ayudar a los arqueólogos que decidan hacer su trabajo, a ayudarlos a hacer la datación del lugar, ¿no?
El investigador Trujillo, recuerdo ahora las palabras, te habla de su teoría, seres híbrido, aunque tú apostillas que podría ser una convivencia entre seres humanos, sí, y estos otros seres, tal vez, que yo creo también, sí, porque, más acertada también. Puede ser.
Sí, yo también pienso que es la posibilidad que sea una convivencia.
Una convivencia. Hay cosas también muy curiosas porque también Alejandro Romero, de la Fundación Rescate Cultura, te comentó que esta piedra podría tener más de 5.000 años.
Sí, es son teorías.
Teorías, curiosas, ¿no? Me quedo con esa historia.
Muy interesante.
Curiosa. La municipalidad provincial de Ambo está en la región de Guanacotea, distinguido.
Huánuco.
Sí. Te ha distinguido merecidamente por tu labor y tu trabajo, con una distinción, ¿no? Me parece fantástico.
Sí, es algo que agradezco. Sin embargo, como te dije, yo lo siento como mi trabajo, ¿no? O sea, agradezco muchísimo la distinción. Sin embargo, como te digo, agradezco mucho la distinción, pero como te digo, la distinción debería ser para Babi Trujillo principalmente y su equipo, que son los que nos han motivado a ir hasta ese lugar.
Vamos a conocer otra interesantes cosas halladas, que es la piedra que decíamos antes en forma de cubo, con escritura sumeria cuneiforme, escritura que a mí me parece sorprendente, de Medio Oriente, que hace en Perú.
Sí, es muy curioso. Para algunos podría ser una feliz coincidencia, y para otros la evidencia más bien de que ha habido una cercanía, una influencia de alguna forma, que relacionaría personas que han vivido en Medio Oriente con los habitantes peruanos de los Andes, ¿no? Y de las zonas aledañas al lago Titicaca.
Sí, eso es lo que comentas también. La verdad es que, sobre todo, no solo este cubo, sino también la escultura, que podría parecerse a las momias de Nazca con propiedades magnéticas, me ha sorprendido mucho, porque es muy coincidente, un ser además tridáctido. Me parece todo curioso, una sincronicidad tremenda, ¿verdad?
Sí, definitivamente, sobre todo el hecho de poder verlos de manera interna, en un tomógrafo, ver toda esa cantidad de partículas pequeñísimas que han sido parte de los materiales originales de los artesanos que hicieron esa pieza. Yo pienso que han tenido que ver algo relacionado a las momias de Nazca, o han tenido que ver a uno de esos seres también en gestación, porque ellos se representan este ser tridáctilo en una cerámica, y no hay antecedentes de otra cerámica en el Perú, una escultura cerámica que haya sido, cuya materia prima de barro haya sido mezclada con partículas de algún metal o de algún meteorito o algo que podría darle, porque tú acercas un imán a esa cerámica y si es barro evidentemente no tendría por qué pegarse, se adhiere inmediatamente, se pega con firmeza. Entonces quiere decir que el material que tiene adentro no es una piedra común. Es muy extraño.
Muy extraño.
Por eso, al tener tres dedos y estar agarrándose la panza, vimos que la parte de la panza no es solamente un gesto externo que han hecho con la cerámica, con el barro, sino que adentro dos piezas ovoides de piedra de densidad metálica han sido puestas en el vientre para simular, o que se asemeja muchísimo también a las momias de Nazca. Entonces eso ya rebasa, no puede ser una coincidencia.
Ciertamente que sí. Ya hay estudios, además, que tú te has referido a ellos, de esta misma forma de seres tridáctilos en otros países y culturas como Argentina, Venezuela, Cuba, y luego los tridáctilos en Peña Blanca, Unchuy, Yato, Viracó. Bueno, quiero decir que cada vez está más claro que algo extraño. Hay que pararse, yo creo que la arqueología, esa línea recta, creo que se está curvando, quiero decir que hay que reescribir la historia de alguna manera. Cada vez está más claro, yo creo.
Sí, las evidencias, como lo digo en el reportaje, ya no solamente nos hablan de la presencia de por lo menos una especie distinta a los humanos, ya las evidencias lo gritan ya. Y ya no hacer simplemente taparse los oídos, silbar para otro lado y no hacer caso, ya es hasta necio de parte de los científicos y los arqueólogos. Tienen que buscar otra explicación,
Hablas de un lugar curioso que es paradigmático, que es el centro arqueológico de Pumapunco en Bolivia, la escritura cuneiforme y la fuente magna. Lo relacionas también para, me imagino, apostillar el tema de la comparación del cubo que le apareció a Trujillo con la escritura cuneiforme que aparece también en el centro arqueológico, que es también curioso.
Sí, porque definitivamente, o sea, al poner sobre la mesa a qué cosa se podría asemejar, saltan evidentemente las evidencias y los parecidos con la escritura sumeria, ¿no? O la proto-sumeria, que es incluso anterior a los sumerios. Es la fuente magna todavía no tiene una explicación clara. La fuente magna es como un plato ceremonial que tiene inscripciones dentro, pero lo curioso es en la investigación que hice, no solamente tiene escritura proto-sumeria, sino también de la zona. Tiene grabados que pertenecen a las culturas de la zona, entonces no podría ser solamente que alguien lo trajo de viaje, sino que también podría ser una pieza que se hizo en la zona con influencia de ambas culturas, de las que estaban, las que formaron, los Tiahuanaco tal vez, que hicieron Pumapunku, y los sumerios, ¿no?
Pero ahí está claro que decir que en la historia se dice que no hubo contacto, pero yo creo que sí. Hubo contacto físico. Hombre, hubo contacto físico porque yo también lo creo, pero no está...
El intercambio cultural, ¿no?
Claro, pero no está escrito así realmente, reflejado por la ortodoxa, que es lo que a mí me despierta tanto interés, que esa es la historia, que hay que reescribir la historia, cada vez está más clara. Hay una cosa curiosa que tú no has comentado aquí, en los micrófonos de La Luz y Misterio. Hablas de las cosas que tiene la estatuilla, que tiene tres dedos interior, pero asoma entre las órbitas y el abdomen también unas cosas negras que tienen relación con lo que hay dentro, ¿no?, en el interior.
De hecho, así como en el vientre de esta escultura cerámica han colocado unas esferas de piedra, de densidad casi metálica, según el tomógrafo, el operador del tomógrafo, el radiólogo. Aparte de los que están en el abdomen, en el lugar de los ojos hay dos piezas exactamente, que son prácticamente idénticas, que con las cuales han formado los ojos de esta escultura cerámica.
Uh-huh. ¿Y qué material?
Solamente asoma el bordecito nada más, así como nuestro ojo no es solo lo que se ve a través de nuestra cara, nuestro ojo está dentro del cráneo y es muchísimo más grande, ¿no? Solamente asoma un pequeño ángulo nada más del ojo. Una pequeña parte de la esfera de que es nuestro ojo, igual. Estas dos piezas que han colocado en esa zona de los ojos son más grandes y solo asoma lo que se ve por las cuencas oculares, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero justo han puesto ahí, o sea, han hecho con una gran maestría esta pieza para que coincida cada parte, no la han colocado de manera... Si bien es cierto, hay partículas por todas partes, se han esmerado en poner partes específicas como los huevos aparentemente de gestación en la panza y en los ojos, dos esferitas también para que hagan a la vez de un par de ojos también. Uh-huh. O sea, que para saber el material de qué está hecho, se podría tomar material también en la panza hay un pedacito, hay un borde que asoma también.
Sí, entre los dedos, sí.
Sí, entre los dedos, uh-huh, asoma un poquito, uh-huh, y de ahí se podría tomar una muestra. Solo se necesitan pequeños fragmentos para poder determinar de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Un geólogo podría hacer ese trabajo. Uh-huh.
Hay una cosa curiosa también. Alejandro Romero te comentó que Ambo tiene muchas historias relacionadas con extraterrestres. ¿Tú las has conocido?
Sí. Lo dice con un poco de temor, ¿no? Él no quiere mucho vincularse, pero sí me dice que temor a ser expuesto por esa temática. No quiere comentar mucho porque no es su tema. Dice no, pero sí he escuchado muchas historias que tienen que ver con ese tipo de fenómenos que tengan que ver con objetos voladores, en fin.
Uh-huh. Definitivamente, para terminar, ¿compartieron el planeta seres del espacio con nuestros ancestros? Cada vez crees que sí, me imagino.
Uh-huh. Probablemente, es muy probable. No podemos ser los únicos en un planeta desbordante de especies de vida y formas de vida.
Uh-huh. Ciertamente que sí. Y Ambo, yo creo que Ambo da la prueba de ello. Y seguramente muchos lugares por descubrir del Perú mágico, me imagino.
Ojalá hubiera un Babi Trujillo en cada región del Perú,
sí.
En Arequipa, en Cusco, en Piura, en Chiclayo, Trujillo, en la selva. Imagínate la cantidad de cosas que podríamos descubrir, ¿no? Personas comprometidas con descubrir, con investigar, con revalorar su tierra, y poner en relieve el patrimonio de nuestro país, que es tan numeroso, pero que lamentablemente no existen las capacidades para darle cuidado y ponerlas en valor como merecen.
Ciertamente que sí. Ahí está el gran periodista peruano, Joyce Mantilla. Ojalá nos podamos ver pronto en Nazca, el 14 de mayo. Ojalá, te lo tiro aquí a través de los micrófonos de La Luz del Misterio y London Radio World. Ha sido, como siempre, un placer auténtico escucharte y bueno, ver y conocer mejor tu Perú mágico.
Muchas gracias, Julio. Gracias a tu público también por la atención. Estamos comunicándonos pronto. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Sin embargo, en el pasado, hace muchísimos años, los dos fueron marido y mujer.
¿Cuándo?
Fue en los tiempos conocidos como la Atlántida, hace 300.000 años. En esos tiempos tuvo muchas encarnaciones como varón y hembra, en la encarnación por la que, pregunta, era hembra.
¿Nos llevábamos bien?
En aquellos tiempos usted se encontró con que el individuo sucumbió al fenómeno cultural, quiso ser un intelectual. Eso no supuso ninguna ventaja para la unión. Sin embargo, él hacía un importante trabajo. Se trataba de intercambios culturales con los extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Como tal. Ciertamente hubo extraterrestres en la Tierra por aquellos tiempos, y también los hay hoy en día.
¿Ahora? ¿Hoy en día?
Igual que ustedes tienen naciones más avanzadas que otras, hay planetas más avanzados que este.
¿Qué conocimientos poseen?
El único conocimiento verdadero es el conocimiento de que Dios está dentro del hombre, desde donde otros conocimientos brotan.
¿Esos extraterrestres tienen la misma lucha por alcanzar el conocimiento interno que tenemos nosotros?
No debería hablar de ellos como si fueran seres divinos o como si fuesen dioses. Son sus hermanos.
¿Llegaré a verlos?
Debería buscar a alguien que trabaje en artes visuales.
¿Alguien que trabaje en artes visuales? ¿Quién?
El individuo de las tres piedras que están unidas en forma triangular.
¿David?
Debe ser, para usted, su guía espiritual. Hable con ese individuo de los extraterrestres. Honre las cosas que han sido dichas, ya que ellas le traerán el conocimiento. Ahora debemos poner fin a las preguntas. No deseamos agotar las energías instrumentales.
Por supuesto.
La luz del misterio, un viaje que revela todo aquello que otros tratan de ocultar. London Radio World.
El misterio continúa. En La Luz del Misterio, con Julio Barroso.
Viajamos en La Luz del Misterio en este segundo tramo en el que hemos prometido hablar de una visión diferente de la situación que vive en estos momentos el planeta Tierra, esa invasión de Rusia a Ucrania y esos trompetas, como se suele decir, de llegada, quién sabe, de una tercera guerra mundial, que ojalá que no sea así. Y que, bueno, la invasión termine lo antes posible. Pero vamos a hacer una visión, no sé, yo lo he denominado holística, de la situación geopolítica con alguien que nos va a poner un poquito de granito de arena y sobre todo nos va a abrir un poco la mente sobre el estudio a través de la astrología. Él es Felipe Ortega Regalado. ¿Qué tal, Felipe? Conectamos con España, con Sevilla, creo recordar.
Hola, Julio. Sí, aquí estoy en Sevilla, aunque soy extremeño, pero llevo ya pues más de 20 años en Sevilla, así que estoy acogido aquí y estoy muy, muy bien aquí en Sevilla, charlando contigo.
Hay que decir que, bueno, eres especialista, lo hablábamos en otra ocasión cuando conectábamos contigo para hablar sobre la astrología en MyFabNet por la Universidad de Almería en el 2014. Eres diplomado en estudios avanzados de la Universidad de Sevilla en el 2007. Bueno, trabajaste hace tiempo en la investigación, el encargo pictórico y la disección del significado de la idea a partir del arte conceptual, como así lo denominas, de los años 60, una aproximación a través de 9 casos prácticos en la Universidad de Bellas Artes, Sevilla. Bueno, eres licenciado en Bellas Artes, como se puede también asumir con ese extracto. Y bueno, y además llevas muchísimo tiempo también estudiando y trabajando la astrología. Quiero recordar que, no sé si es desde 1994.
Sí, más o menos, por esa época me inicié en un curso de estudio allí en Cáceres, en una librería que se llama El Rosal, una librería donde se daban tertulias y algunos cursos, y ahí empezamos unos compañeros y yo pues a interesarnos por la astrología.
Ahí empezamos, yo creo que también, a pesar de que yo hacía también la luz del misterio en la SER de Cáceres, pero bueno, ahí nos juntábamos todos los que estábamos con inquietudes, porque no quiero definirlo dentro del campo esotérico, sino con inquietudes culturales que nos apasionaban, pues algo diferente que se estaba cociendo realmente, no sé si a nivel espiritual, a nivel intelectual en la ciudad de Cáceres, y ahí nos reuníamos un gran número de personas de diferentes índoles en ese centro naturista Rosar del que tú estás hablando. La verdad es que fue una etapa muy, muy, muy curiosa.
Realmente. Personas de todas las clases, de todos los colores, de todas las edades. Tú y yo creo que éramos los más pequeñitos.
Sí, los más jovencitos seguramente, posiblemente. Sí. Posiblemente. Vamos a hablar de esta cuestión porque yo te comentaba cuando preparábamos esta emisión que sigamos un poco el principio hermético, lo que es arriba es abajo. Y yo creo profundamente en eso, es decir, que lo que está sobre nuestras cabezas, ese planiferio celeste, yo creo que nos influye y puede, lógicamente, decirnos muchas cosas, me imagino, ¿no?
Sin duda alguna, la astrología parte de esa base, ¿no? Bueno, el misterio de la astrología es por qué, de alguna manera, sabemos que cuando hay aspectos entre los planetas, que son como operaciones matemáticas de grados en cada signo, ¿por qué sucederán ciertos acontecimientos en nuestra vida o en la sociedad? Bueno, pues esto es a través del estudio de la historia de la humanidad, ¿no? Si vemos en otras guerras, en otras crisis, vemos que siempre Urano, Plutón o Neptuno han estado en el ajo, también Saturno, por supuesto, y Júpiter, ¿no? Son dos planetas sociales, pero vemos que los transpersonales tienen muchísima fuerza, que somos atravesadas, somos atravesados por ella, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora mismo es que ya estamos terminando con Plutón en Capricornio, ¿verdad? Y como llevamos ya muchos años, Plutón puede estar hasta 20 años en un mismo signo, llevamos ya muchísimos años con Plutón en Capricornio, y está haciendo además cuadratura con Urano. Pero es que si vemos en otras guerras también ocurría esto. Así que vemos que en lo social, desde lo histórico, podemos corroborarlo, y también a nivel personal podemos corroborar que hay crisis en nuestras propias vidas, ¿no? Así que, bueno, pues el estudio de la astrología se basa en esta certeza, ¿no? En la certeza de hechos que se pueden corroborar.
Yo te he leído en los posts que pones en tu perfil, en el Facebook, en las redes sociales. Creo que recordar que el 1 de marzo hablabas del clima astrológico, lo titulabas así, no sé si exactamente por el clima, bueno, que se está viviendo a nivel general, y bueno, que estás hablando de lo que tú comentabas, tres planetas que parece ser que, bueno, Plutón, Venus y Marte, que estaban en Capricornio, que es, tú lo defines como cimientos.
Pero Venus y Marte hoy ya entran en Acuario.
En Acuario. Julio. Claro, sí. Esto era el 1 de marzo, por eso decía que hoy estamos lógicamente a otra fecha diferente, y eso fue. Bueno, tú hablabas, lo definías como los cimientos que necesitan de firmeza y a la vez de flexibilidad para sostener los seísmos.
Eso es.
Me imagino que los momentos tan terribles, lógicamente se necesita firmeza y flexibilidad, me imagino, para la humanidad y para el momento que está viviendo tan traumático, me imagino.
Sí, bueno, Plutón es el encargado de la regeneración, y sabemos que en toda regeneración hay que desechar lo que ya no sirve. Entonces es el encargado de matar, pero no matar para que no haya vida, sino matar para que se posibilite la vida. Plutón es el encargado de desechar todo aquello que no sirve. Así que es la caca, es lo que está en el intestino grueso ya a punto de salir. Por eso Escorpio, que es el signo de donde viene Plutón, habla de todo esto, de lo oscuro, de lo tétrico, de lo tóxico, bueno, pues de todas esas cosas que el ser humano siempre le da como repelús y no quiere mirarlo de manera frontal. Entonces Plutón en Capricornio lo que está haciendo es hacer tambalearse todos los cimientos de nuestras estructuras administrativas, sociales, culturales, religiosas, administrativas, todas. Ya vemos como que la monarquía ya no da más de sí, vemos que la economía tiene que cambiar de patrón, vemos que la política ya no está funcionando como antes lo hacía. Bueno, pues estamos viendo cómo se está resquebrajando todo, cómo está cayéndose todo, pero claro, esto es necesario para la evolución. Necesitamos quitarnos una capa, como una serpiente, para poder tener otra piel donde realmente sí ahora mismo estemos más cómodos, pero estamos en una crisis bastante importante. Llevamos en ella muchos años y nos quedan todavía 3-4 años de mucha tensión.
Lo difícil es que decir en un periodo de tiempo muy corto. Yo pensaba que era más largo y te preguntaba porque realmente lo que estamos viviendo, yo creo que es el principio de algo traumático. Siempre lo que tú dices de echar toda esa sombra, toda esa mierda que tenemos, lógicamente no es algo que sea fácil ni sea con poco esfuerzo ni con poco sufrimiento. Por eso yo creo que la cosa que se viene encima, a pesar de ser parecer que soy pesimista, pero yo creo que es parte de ese optimismo, que es volver a renacer. No sé cómo, si me entiendes lo que quiero decir.
Sí, está muy, vamos, lo he explicado de manera perfecta. Duele cuando soltamos porque nos queremos agarrar a eso que ya no sirve. Entonces la vida, que es más grande que nosotros, pues se pone en su sitio y con dolor o sin dolor hay que soltar. Esto tiene que ver mucho con una tendencia del ser humano a buscar la estabilidad por todos los medios, a la manipulación de la vida, a la manipulación del otro, a la manipulación propia, porque estamos idealizando que podemos llegar a una estabilización constante y eterna. Y esto es una fantasía, como si un niño pequeño creyera que la vida puede ser ausente de dolor. Esto es una imposibilidad.
Exactamente, esa es la historia. El ser humano piensa que los cambios van a ofrecernos de forma, que decir, sin dolor ninguno, sin ningún parto, sin ningún renacimiento. Yo creo que mucho más alejado de toda esa idea realmente. Y lo estamos viendo, quiero decir, veníamos de una pandemia, ahora vamos hacia posiblemente, ojalá que no, a una tercera guerra mundial y posiblemente a más catástrofes. Llegamos a un final de ciclo, tal vez. Eso me imagino que lo definen muy bien los planetas, la influencia de los planetas y ese planiferio celeste que nos está informando sobre cosas, ¿no?
Sí, mira, cuando hablamos del virus, de todo lo que hemos vivido desde final del 19, principios del 2020, estamos viendo que hay algo que no se ha dado hasta ahora, y es que todos en el planeta estábamos viviendo la misma experiencia, por supuesto cada uno dentro de verdad de su contexto, pero todos a la vez, al unísono, estamos viviendo la misma fuerza que es confusa, que no sabemos cómo se inició o por qué está o cómo poder vivir con ella. Pero es todo el planeta a la vez. Esto es la primera vez que pasa y sobre todo la primera vez que podemos dialogar con lo que está pasando, porque claro, existen las redes, existen las tecnologías que nos ayudan a poder conectar lo que está pasando aquí y lo que está pasando en China en este momento. O sea, esto es una cosa que no se ha dado en otras etapas históricas, ¿verdad? Entonces la información ahora mismo, que es obvio, que está muy confusa, que la fake news, ¿no? O sea, las falsas noticias que están volando, ahora mismo parece que se nos está pidiendo que maduremos a la hora de describir, de narrar un suceso. Sin embargo, claro, como todavía el ser humano es muy pequeñito, la especie humana realmente lleva aquí muy poco tiempo, somos los últimos en llegar. Entonces todavía tenemos como una inmadurez a la hora de poder ser, digamos, equitativos, ¿no? O justos, sería la palabra, ¿no? nos cuesta ser justo con lo que está pasando porque tenemos una distorsión a la hora de describir nuestra realidad, ¿eh? Por ejemplo, ahora con lo de Rusia está clarísimo, con lo de la pandemia igual, están los oficialistas y están los negacionistas. Bueno, pero es que también estamos los que estamos en medio, es decir, que no nos creemos ni una cosa ni la otra.
Exactamente.
¿Verdad? Entonces, ¿dónde quedan los que ya sí podemos ver que hay parte de razón en toda narración? Y yo creo que este es el momento de dar un paso al frente, ¿verdad? Y empezar a madurar en el sentido de, oye, vamos a dar voz a todos aquellos que tienen algo que aportar desde donde están experimentando lo que viven.
Exactamente. Sí, ciertamente que sí. Quiero hablarte unas palabras tuyas, porque dices, por ejemplo, esto en base al 1 de marzo, siempre quiero dejarlo claro, en el clima astrológico, dices que Plutón sigue demoliendo nuestras viejas estructuras y mostrándonos las vergüenzas de las instituciones, que tú bien decías hace un momento. No nos olvidemos que esto también tenemos que aplicarnos a nosotros mismos. Todos los organismos son un reflejo, fiel reflejo de cada uno de nosotros. Lo configuran personas como tú y como yo. Está claro, sí. Lógicamente vivimos en una humanidad y todos somos reflejos de todo, lógicamente, sí. El espejo de todo.
A veces
todos.
Se nos olvida, ¿no, se Julio? Olvida, se nos sí. olvida que bueno, que el rey, yo no soy monárquico, pero el rey es un humano, sí. yo qué sé, pues el presidente del gobierno es un humano, el que está en la oposición es un humano, el que nos atiende en la ventanilla del banco es un humano, O sea, que te quiero decir que no son entes abstractas. Sin embargo, se nos olvida que esas personas también tienen debilidades, tienen sus límites y tienen sus mierdecillas, pues como todos.
Sí, ahí está la historia. Ahí está la historia, lógicamente, lo que pasa que...
Pero el malo siempre es el otro, ¿eh?
Sí, el malo siempre es el otro, lo que pasa que vemos que cada vez más en la cúpula del planeta, en los poderes políticos, en donde realmente debería estar la ética, es donde está todo más ennegrecido. Lógicamente, si bajamos la escala de la pirámide, pues todavía me imagino que nos vamos a encontrar también mucha más mierda. Es decir, siempre es eso a valorar también, lógicamente, yo lo entiendo. Quiero hacerme eco de unas palabras posteriores tuyas que reflejan lo que estamos diciendo, porque dices, estamos haciendo una gran limpieza, pero Plutón, impávido ante el dolor que conlleva sus acciones, va a seguir ejecutando su inexorable criba. Está claro. Tan necesarias para que la vida pueda continuar. Se siente más poderoso que nunca y nos dice, eso ya no sirve para avanzar hay que soltarlo. Necesitamos espacio nuevo y libre. Está claro.
Eso es, hay que evacuar, está claro. Julio. Hay que evacuar y todo lo que no sea de utilidad, pues tendrá que irse. Sencillamente. Entonces la vida se encarga, ¿eh?
Sí, lógicamente. La naturaleza, la vida, la ley.
Claro, porque el ser humano es algo de la Tierra. La Tierra no es del ser humano. Entonces nosotros estamos al servicio de la especie y al servicio de la Tierra. La Tierra es la gran madre, o sea, no se nos debe olvidar esto. Entonces nosotros, como niños caprichosos, no podemos hacer de nuestra capa un sayo. Esto tiene unas consecuencias y no estoy hablando de que vaya a venir alguien para, ¿verdad?, como para castigarnos. No se trata de eso. Se trata de que hay algo que aprender, pero de nosotros. Y solo podemos hacerlo a través de experiencias que, por ahora, el ser humano no puede aprenderlo de otra manera si no es con dolor. Es una pena, pero es así.
No, pero vivimos en una comunidad, es decir, que estamos todos unidos y, lógicamente, esta experiencia es mutua, lógicamente. La experiencia ya lo estamos viendo con la pandemia, ahora con la invasión a Ucrania. Todo lo que ocurre, lógicamente, tiene una repercusión global en el planeta, lógicamente, y en cada uno de nosotros.
Lo del virus es muy interesante, porque mira, lo podemos contar de una manera para que se entienda de manera astrológica, ¿no? Cuando llega lo del virus, llega de manera totalmente invisible, ¿no? O sea, un virus no se ve a simple vista. Esto es Neptuno. Neptuno es todo aquello que existe, pero no es visible, ¿vale? Neptuno se se descubre a través de una intuición de un matemático, ¿eh? Tiene una intuición, dice, desde aquí hasta aquí debe haber algo, hace sus operaciones, yo desconozco todo ese proceso, pero ¡pum! Y da con ese planeta, da con Neptuno. Después, a través de unos microscopios del telescopio, pues se ve que efectivamente hay un planeta. Bueno, este es Neptuno. Así que Neptuno está simbolizando todo aquello que no podemos ver, pero existe, ¿eh? Así que fíjate, llega este virus, que es muy neptuniano, ¿verdad? Y entonces todos nos ponemos como muy soliviantados, nos ponemos todos muy nerviosos, porque el ser humano necesita ver y corroborar cosas materiales. Eso de que exista algo por ahí que yo no soy capaz de ver, le altera muchísimo, ¿verdad? Mm. Entonces luego llega Urano, que es el que dice, y ahora se corta toda la actividad, como estaba antes determinada, y entramos en un aislamiento. Así que todos a casa. Bueno, esto fue un corte súbito en toda la sociedad, ¿eh? Y todos de manera isofacta, y nos vamos a casa y se corta todo el flujo de vida terrestre, como estaba antes concebido. Esto también fue muy importante, porque es que lo vivimos todos, ¿eh? Todos a la vez esta experiencia. Imagínate lo que supone esto. Y después, una vez que ya está aquí lo invisible, que ha hecho estragos, que ha cortado el flujo de nuestra cotidianidad, llega Plutón y ahora dice, y ahora tenéis que soltarlo todo, tenéis que soltar todo eso para dejar espacio a lo nuevo. Y ahora cuando estamos soltando esto, justo cuando ya parece que el virus ya va teniendo una fuerza, bla, 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 llega esta invasión a Ucrania por una persona que tiene Plutón en el medio cielo, es decir, una persona que tiene una polaridad transpersonal plutoniana de AUPA.
Ciertamente, ¿vale? Sí.
Y claro, es que pero es Putin el que realmente lo decide, o es algún tipo de energía más grande que Putin quien decide que este cuerpo y esta mente encarne todo lo que está pasando, que sea un arquetipo, como lo fue también Hitler. Así que fíjate lo interesante que es la lectura de la astrología, cómo nos habla del inconsciente colectivo, de esas nubes de información poderosas, ¿verdad?, que arrastran a diferentes personajes para que encarnen, digamos, ese arquetipo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo Putin es el malo de la película. Uh-huh. Pero, claro, ¿quién dice que es el malo?
Yo no estoy tan, no
claro,
tan claro.
Claro, claro, ni tú ni yo.
Hay más malos en la película. Hay más,
claro,
no solo
pero ¿qué dicen los medios de comunicación?
Pues que es el más malo de todos.
Claro, pero claro, cada vez hay menos gente que ve los telediarios como si fuera un borrego, ¿no? Entonces, pues bueno, luego hay gente que investiga, que indaga, que pide información al otro bando, a uno, al otro. Y bueno, pues ahora sí, empezamos a ver que hay una cierta, digamos, masa humana que empieza a corroborar estos datos, los que nos dan en los medios oficiales, y empieza a contrastarlo con otros. Uh-huh. Con lo cual, claro, esto ya está hablando también mucho del ser humano que empieza a crecer. Yo, para mí, el ser humano ahora mismo es como si tuviera 14, 15 años. Empieza como a despertar en su individuación, pero todavía está ahí como colgando de este sentimiento paternalista donde quiere que el gobierno se encargue de cosas. Pero si el gobierno lo hacen personas como tú, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no?
Sí, ese es el problema. Nos han acostumbrado al Papa Estado, y ese es un inconveniente que tenemos ahora.
Claro, pero cuando decimos nos han, Julio, cuando nos dicen nos han, aquí estamos otra vez señalando.
Sí.
Hemos.
En todo.
Tenemos que incluirnos.
Sí, incluirnos, claro. Lo digo por
este,
todos.
Yo creo que es el, ¿no? Sí, claro, pero este es el cambio muy sutil, que es gramático, ¿verdad? Mm. Pero es muy importante incluirnos. Oye, hemos hecho esto así. Mm. Como humanos, lo hemos hecho así. No nos lo han hecho, sino nosotros lo hemos hecho. Y ahora nosotros que estamos vivos, oye, quizás podamos hacer algo, que es dejar de culpar y responsabilizarnos para dejar un mundo mejor a los que vienen, ¿no?
Eso espero. Me quiero hacer eco también, sí, claro, dejar, estamos hablando siempre de las generaciones posteriores, pero yo creo que le vamos a dejar pues una mierda de planeta y de generaciones. Ya lo estamos viendo de alguna manera, pero bueno, yo quiero ser optimista. Quiero hacerme eco de unas palabras tuyas, la vida es como es, así titulas. En esta aseveración hay implícito un axioma, y si estoy centrado en mi adulto, lo podré comprender y quizás pueda hacer algo para contribuir. Pero ay de no estarlo. Entonces sentiré impotencia y querré, por lealtad al amor arcaico, posicionarme en un bando, el de los buenos, claro está. Y entonces la rueda seguirá girando como hasta entonces, trayendo más muerte y destrucción. Pero hasta ellos hacen lo que deben. Son tomados por algo más grande. Yo creo que está también muy interesante esa.
Sí, sí, bueno, es un poquito el resumen de lo que acabamos de hablar.
Exactamente. Sí, ahí está. Sí. Pero muy, muy curioso.
Sí, lo del adulto me parece importante tocarlo, Julio, porque, mira, hay una cosa que se llama análisis transaccional. No sé si lo conoces, es una técnica. Vale. Bueno, pues aquí se ven que hay tres voces, tres estados del yo. Entonces está el estado del yo niño, el estado del yo adulto y el estado del yo padre, ¿de acuerdo? Normalmente la gente está muy poco en su yo adulto. Casi siempre estamos o en el niño o en el padre. Es decir, estamos o en el mundo emocional condicionado, ¿no? De lo que hemos vivido en nuestra infancia, o estamos en ese juez o ese crítico tan duro. Muy pocas veces estamos en esa ecuanimidad, en ese medio neutral que es el adulto. Entonces, si yo me pongo el niño, me voy a quejar de todo, ¿eh? Qué mala suerte, qué mal mundo, esto no es justo, yo quiero que sea de otra manera, si no existiera el hambre y no existieran las guerras, qué bien íbamos a estar. Bueno, pues en estas fantasías, ¿no? Y después está el yo padre, que dice, bueno, es que tú lo que tendrías que hacer es esto y tú lo que tienes que hacer es lo otro. O sea, vamos señalando lo que debe hacer el otro, cómo debe comportarse el otro y tal. Pero el adulto no hace ni una cosa ni otra. El adulto toma al niño y al padre en su corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que yo escucho mis necesidades emocionales y escucho mis necesidades de protección y de dirección. Y desde ahí voy con estos tres estados, voy hacia la vida. Claro, hacer esto supone un esfuerzo y una energía extra que muy poca gente quiere apropiarse, ¿no? Claro, o sea, esto es un trabajo personal que hay que hacer. Y aquí es donde yo te hablaba del vínculo, ¿no? Del poder que tiene el vínculo. Si yo me creo que soy lo que soy y cuando llega alguien, yo tengo que integrar a ese alguien en mi presente, pero si esto solo se hace en una dirección, claro, no es posible la transformación real, ¿eh? Yo me iré con una información y el otro con otra. Pero si entre los dos, si entre tú y yo en este momento permitimos que el vínculo hable, no que yo hable o que tú hables, sino que lo que digamos nos cambia a los dos, Julio, a los dos. No solo a ti o a mí, sino los dos. Y esto sí que es el poder de la
transformación.
Exactamente. Yo solo voy a poder transformarme en el vínculo si soy capaz de integrar lo diferente que tú me traes. O sea, porque lo que tenemos miedo es el cambio, precisamente por esta idealización de la estabilidad. Hay como una proyección idealizada donde yo voy a estar estable, yo sé quién soy y soy así, ¿no? Eso que dice un niño, yo que soy así. Bueno, pues no lo seas.
Pero vemos la línea argumental, que es la línea de lo que venimos anteriormente haciendo en el planeta Tierra, lógicamente, es decir, yo soy responsable de los acontecimientos que están ocurriendo ahora en estos momentos en el planeta, y yo creo que la gente de eso no se da cuenta. No quiero decir que yo no estaba viviendo hace 70, 80 años, pero sí he participado, he hecho, como ha sido una gran parte de la civilización del planeta. Y si estamos en este punto, realmente es por culpa de la inmadurez generalizada de la humanidad, realmente.
Pero los que estuvieron antes, Julio, hicieron lo que pudieron, con lo que tenían.
Ciertamente.
¿Vale? Entonces, algo del adulto también es dejar de culpar a mamá y a papá, porque no me quisieron como yo creía que debía, o no me dieron lo que yo...
Yo creo que es importante la responsabilidad también, porque eso también te ayuda a dar el paso
sin
de transformación.
Duda.
No estoy hablando de culpar, por eso te digo que no culpo a los que estaban anteriormente a nosotros, simplemente que en estos momentos nos encontramos porque algo ocurrió realmente también hace 100, 150 años en la trayectoria lineal y argumental de ese proceso de acciones continuadas de la humanidad, que siempre es la misma piedra en la que tropieza el ser humano realmente.
Claro.
Y no llega a despertar la conciencia o a transformarse. Y ahora la naturaleza te va a decir, o te doy una buena, o cambias, o vas a tener que cambiar.
O repetimos curso.
O sea que,
sí, ¿cuántas experiencias vamos a necesitar para poder entender esto? Que necesitamos responsabilizar.
O sea que yo creo que en este momento, más que repetir el curso, nos vamos a perecer, mejor en el. No sé si decir eso, si me entiendes, vamos a perecer en el camino. Porque
no
el
sé,
ciclo,
no, no
el ciclo
sé.
De la humanidad cada vez lo vemos más cerca. A lo mejor son 25, 30, 40, 50 años, no lo sé. Pero no creo que sea mucho más allá de un siglo, vamos. Que el ser humano vaya a poblar la Tierra, vamos. Pero creo que ocurrió con otras civilizaciones anteriores también, en ese sentido.
Sí, bueno, se han ido muchas especies, han tenido que irse para dar paso a otras, ¿no? Esto está claro. A mí cuando me dicen, ¿tú cómo ves este tema, no? ¿Tú crees que nos vamos a extinguir? Digo, pues seguramente sí, pero a lo mejor la extinción no tiene que ver con la pérdida de nada, sino con la transformación de ser otra cosa. Porque estamos todavía pensando en que el ser humano es algo y ese algo quizás no es así. Es decir, nosotros formamos parte de una cosa mucho más grande.
De un todo, o como quieras llamarlo.
Exactamente. Entonces, bueno, que el ser humano como especie, como cuerpo y mente tengan que dejar de existir, pues quizás sí. Pero bueno, esto será como una consecuencia para una evolución por otros derroteros, que es que es imposible que sepamos, ¿no?
Que sepamos, pero va a ser por ahí. Va a ser, vamos.
No tengo ni idea, Julio.
No tengo ni idea en el sentido de decir el final de la extinción del no del planeta, no sé si del planeta también, pero se llevará al ser humano por delante y eso será el final del ciclo de un colectivo humano, de humanidad, de somos lo que tú has dicho, es un proceso humano realmente. Y posiblemente llegará a una extinción, pero como formamos parte de un todo, esa esencia me imagino que seguirá evolucionando en otro proceso, en otro lugar. No lo sé. Puede ser.
Bueno, este es el gran misterio, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Pues no tenemos ni idea.
Exactamente.
Ahora mismo en el presente sí podemos hacer mucho, que es dejar de echar maderita a ese fuego que está consumiendo, ¿no?
Eso es. Quiero hacerme eco de otras palabras. Júpiter ahora transitando su antiguo signo, que hablábamos de todo ello, junto al Sol y hacia Neptuno, regente de Piscis, podrán ir filtrando sus más sutiles medicinas en nuestro espíritu, haciéndonos cada vez más empáticos y compasivos, aunque corremos el riesgo precisamente por no estar muy centrados de caer en los dogmas y en el totalitarismo, que es lo que está ocurriendo.
Eso es lo que está ocurriendo, efectivamente, pero hay otra parte de la sociedad pues que no. Que no va a caer en eso. ¿Por qué? Pues porque lo está viendo, ve lo peligroso que son los dogmas. Entonces, cuando uno se da cuenta de algo, puede hacer algo. La historia está en la reactividad, no en la acción, sino en la reacción. Yo puedo tomar acción por algo y puedo hacerla desde mi mejor talante. Lo peligroso siempre es la reactividad, lo que yo hago sin pensar, lo hago desde mi inconsciente. Entonces, Neptuno, que es esa nebulosa que llega, también llega lleno de poesía, lleno de empatía, lleno de sensibilidad. Es la poesía, Neptuno. Entonces, Júpiter, que ahora está en Piscis, junto a Neptuno, pues claro, Júpiter lo infla todo, lo multiplica, lo subraya, lo hincha. Entonces, pues Júpiter está ahora mismo dando aquí pues un dos de pecho. Ahora, claro, como todo tiene su luz y su sombra, yo puedo irme hacia la expansión de la conciencia, es decir, tomar responsabilidad de mi vida y hacer algo bueno con ella, o puedo caer en dogmatismo, que es ponerme en un bando, ponerme en otro, creerme esto a pie juntilla y convertirme quizás en un peón del ajedrez movido por alguien que no es mi conciencia, sino, bueno, pues quizás una energía más densa, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Dices una cosa curiosa también, después de estas palabras de Júpiter, quien se cree capaz de salvar al mundo corre un gran riesgo, pues está usurpando un lugar tan gigante que acabará siendo aplastado por su propia soberbia. Bueno, están ocurriendo a mucha gente.
Claro.
En las redes sociales.
Esto pasa, sí, esto pasa muy a menudo y también debemos vernos nosotros cuando estábamos en esa en esa posición de soberbia, ¿no? Sobre todo con la adolescencia, cuando nos queremos imponer a nuestros padres, a los profesores, a la autoridad, tenemos que pasar por ahí para poder construir un ego. Solo podemos trascender si antes tenemos una estructura firme y sólida. Es decir, esto está muy bien pasarlo durante un tiempo, pero como nos quedemos en esta etapa, podemos ser muy peligrosos, porque nos convertimos en un niño tirano, donde se cree en posesión de la verdad y le dice a la madre o al padre, si no me dan la piruleta me tiro por la ventana. Entonces el padre y la madre va y le dan la piruleta, ya hemos terminado entonces, ¿verdad? Pero la vida es la más grande, mucho más grande que mi madre, mi padre está la vida. Entonces cuando yo creo que yo puedo salvar al mundo, cuando yo creo que mi diseño personal puede salvar a todo el mundo, estoy siendo muy soberbio, ¿no? ¿Cómo voy a saber yo más que la vida? No, pues no es posible esto. Entonces todo lo que está sucediendo, aunque nosotros tengamos gran parte de responsabilidad, creo que forma parte de un plan que es mucho mayor que a lo que yo llego a comprender, ¿verdad? Entonces yo ahí tengo que tener la humildad de decir sí a todo lo que está pasando y por supuesto apostar por una acción que construya, que temple los ánimos, ¿verdad? Y desde ahí sí voy a poder hacer un gran trabajo. Pero como yo quiera ponerme por encima del diseño de la vida, cuando yo diga, es que la vida está mal hecha, ostras, me estoy poniendo por encima del Sol, de la Luna, de Saturno, me estoy poniendo por encima de todo el mundo. Como si yo fuera tan inteligente y tan grande, ¿verdad?, que pudiera salvar a todo el mundo. Esto a mí me parece muy peligroso.
Continúas con unas, para llegar al desenlace, Urano sigue actuando en lo orgánico, la materia se ve electrificada, removida, nerviosa, por este rayo de luz evolutiva. No te asustes, si tu cuerpo está somatizando, permítele que vaya integrando una nueva forma de percibir la vida. Estamos entrando en otro espacio, más grande, más abierto, más ecuánime. La verdad es que se perciben nuevos tiempos entonces.
Sí, claro, en la era de Acuario. Y Urano es su regente. Y Urano se descubrió con la Revolución Francesa y tiene como símbolo, digamos, la guillotina o el rayo, que es fulminante, ¿no? El cambio es en un segundo, en un milisegundo, ¡flash!, el filo cae y ya no hay cabeza. O el rayo llega y rompe la torre. Es en nada, en un segundo, es electricidad pura y dura. Entonces, claro, este cambio está llegando. Está llegando con pequeños impactos, bueno, pequeños y grandes, a todos los cuerpos, a toda la Tierra. Y date cuenta que Urano también habla de la tecnología. ¿Cuántos satélites hay ahora mismo alrededor de la Tierra? Bueno, pues esto lo está haciendo la misma Tierra. Mira, Eugenio Caruti decía, hemos construido la inteligencia, digamos, de la especie humana, de la mente humana, ha construido un aparato que es capaz de ver el ADN, ¿sí? Y el ADN va a ser modificado, por ejemplo, a través de una vacuna. Date cuenta el rizo que supone esto. La misma Tierra lo está haciendo, Julio.
Sí, eso se ha tirado por las redes sociales. Es una idea que se ha extendido últimamente con la pandemia, con el tema de las vacunas.
Pero nos alarmamos porque decimos, entonces lo tecnológico va a abolir lo que es la tierra natural, ¿verdad? Nos va a dejar sin cuerpo físico. Exactamente, claro. Pero mira, a mí me dicen, oye, Felipe, que te vas a morir si no te pones un corazón de robot. Y yo digo, oye, pues ponme un corazón de robot. Oye, que mira, que vas a dejar de pensar si no te ponemos un aparatito en el cerebro. Oye, pues ponme el aparatito. Oye, yo quiero ser un robot. Oye, es que a lo mejor mi cuerpo tiene que trascender.
Lo que pasa es que se ha satanizado esa idea. Tú lo estás viendo
como... Exacto.
Claro, es otra historia. Y yo no creo que sea ni tan oscuro ni tan claro todo. Simplemente, bueno, pues ahí está, para ayudar. Es como todo, el dinero, lo que tú bien dices, que es de la forma como tú lo utilices. Lo que pasa
es que es la percepción y la interpretación de lo que percibimos.
Sí, exactamente. Sí. Recuerda, dices, el momento de mayor oscuridad es el que precede al amanecer. Lo que ocurre, ¿qué nos recomiendas? Porque para sobrevivir a esa oscuridad, no todos a lo mejor van a sobrevivir.
Bueno, se van no, a quedar no en hay. Camino. Claro. Sí, sí. Quizás nosotros seamos unos de ellos, ¿no? Que nos tengamos que ir.
Tal vez.
Bueno, vamos a tener que irnos, sí o sí. Ahora no sabemos si cuando nos vayamos estaremos en otro lugar o estaremos de otra forma, de otra manera. No tenemos ni idea. La muerte es un misterio y eso es lo único verificable.
Me refería más a los tiempos que vivimos. Si vamos a ser capaces, ¿quién va a sobrevivir más a esos tiempos, a lo que está por venir realmente? Que no lo sabemos nadie, de alguna manera.
Nadie, no sabemos nada. No sabemos nada. Y esto al ser humano le pone muy nervioso.
Que sí.
Pero es que Neptuno no sabe, o sea, no te puede decir algo concreto. Neptuno viene de Piscis y el eje astrológico es Piscis-Virgo. Y nosotros, la mente humana, está mucho en Virgo. Necesita un método, necesita un prospecto, necesita un guión, necesita una palabra, un término, porque si no, se diluye. Y eso a la mente tecnológica le produce urticaria, le produce alergia. No quiere disolverse en el todo. Y esta sería, digamos, la gran puerta para poder trascender. Yo tengo que disolverme en aquello que desconozco. Lo que conozco ya está conocido. Para ir más allá necesito fundirme y disolverme justamente en lo que no conozco. Y esto es precisamente, tú para mí serías el otro que no conozco y debo abrirme a ti. Y tú a mí, si no, no podría haber conversación, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Hay partes en nosotros que no hemos descubierto todavía, que nos aterra porque no son vistas, no pueden ser tocadas, no pueden ser medidas, no pueden ser dichas, no pueden ser. Y esto, como digo, nos produce muchísimo nerviosismo interno. Entonces hay que trascenderlo. ¿Cómo? Sosteniendo eso, sosteniendo que no somos solo mente tecnológica. No solo somos mente racional, que hay una parte que es absolutamente prodigiosa, llena de sensibilidad, y por eso me gusta tanto la poesía, porque nos acerca a todo esto. Sí. Y al abrirnos a todo esto, podemos entender, sin esa parte tecnológica, podemos entender de dónde venimos, qué somos y todo esto. Lo que pasa es que no podemos verbalizarlo. Es una imposibilidad. Porque la realidad es incognoscible, o sea, no se puede conocer. Y de hecho la realidad se transforma a través de la atención. Si yo miro algo, eso está siendo alterado. Esta es la potencia de la física cuántica que nos lo dice. Tú lo que miras lo estás alterando. Entonces la realidad es modulable todo el rato, no es fija. Pero esto le da mucho miedo, como digo, a la mente tecnológica, que es donde normalmente vivimos los humanos. En un centro organizativo que le da miedo que llegue algo diferente y lo altere.
Cierto. Yo te quiero preguntar ahora, sé que me has comentado en muchas ocasiones que tú no haces previsión astrológica, pero yo confío mucho en la astrología, de alguna manera. Creo, lo hablábamos cuando te entrevistaba sobre el tema de la astrología, que en la carta astral se pueden ver muchísimas cosas. Me imagino que tú conoces mejor que yo la situación, mejor que muchos de los que nos están siguiendo, la situación astrológica del planífero celeste como se encuentra ahora en estos momentos, y eso nos está diciendo cosas, me imagino, como es lógico. Los acontecimientos generales, yo sé que no te gusta hacer una previsión, pero ¿qué podría venir a corto plazo en estos momentos realmente? Mira, Julio, en la previsión geopolítica del planeta.
Sí, mira, ahora mismo está todo en Capricornio, en Acuario y en Piscis, ¿verdad? Menos Urano, que está en Tauro, ¿verdad? Urano en Tauro va a estar muchísimos años más y Urano en Tauro va a movilizar lo que es la tierra, la agricultura, la ganadería, también las finanzas, también el cuerpo físico lo va a movilizar, lo va a llenar de artilugios, de artefactos, de robótica. Todo eso está ahí. La economía ya está pegando cambios. Lo que son las monedas digitales, todo esto, los bancos, fíjate el cambio que tienen que dar todos los bancos, si están quitándose un montón de morralla y están quedándose con 4 o 5 bancos, lo que quieren es como monopolizar todo esto. Bueno, todo esto va a seguir, no sé hacia dónde, pero me da que esto va a pegar un día un bombazo, ¿verdad? Y va a saltar todo por los aires y vamos a tener que reconstruir. Sí, va a colapsar, esa es la palabra, gracias. Va a colapsar y vamos a tener que pasar a otros modelos. Unos modelos quizás no tan monetarios y más digitalizados. No sé si se diría así, pero más o menos.
y después la agricultura y la ganadería también están sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Pues porque hay una lucha económica desde el vegetarianismo, ¿verdad?, a lo que es el comercio cárnico, por decirlo de alguna manera. Hay una lucha de poderes. Y todos los que nos están metiendo aquí, hay que ser vegetarianos, que me parece estupendo, ¿verdad? Y creo que es la vía para no infligir tanto dolor y tanto daño a nuestra madre, a nuestra madre naturaleza, que lo ve muy bien, muy sensato. Todo esto está camuflando un montón de asuntos económicos. Es decir, nos seguimos llevando todavía por la calle del extremo, en el sentido de que seguimos confiando en lo que nos dicen que es bueno o es malo, sin atender al propio cuerpo. Esto yo creo que es Urano en Tauro. Tenemos que empezar a abrir conciencia al propio cuerpo. Lo que es bueno para mí ahora, este sería Urano en Tauro. Y esto es lo que nos queda todavía por resolver. Nos quedan muchos años de estar ahí. ¿Vale? Eso por un lado. Como te digo, después, en los signos sociales, Capricornio, Acuario y Piscis están llenitos ahora. Piscis tiene 3 signos. Acuario ahora mismo tiene 1, 2, 3 y 4 y Plutón en Capricornio. Es decir, está todo aquí. Los signos transpersonales no pueden ser articulados de una manera fácil y sencilla. ¿Por qué? Porque nos están tocando en partes que son muy sofisticadas. Esto que está pasando no me está pasando solo a mí, le está pasando a todo el mundo a la vez. Entonces, todo lo que es organización de sociedades, de comunidades, grupos de personas que se empiezan a reunir para crear otro tipo de realidades más en consonancia con la conciencia, con la paz, con todas estas historias que vemos que se están moviendo, ¿no? Y después en Piscis, pues lo que te he dicho antes, hay aquí ahora mismo una expansión enorme desde el paradigma del desarrollo personal, ¿verdad? De elevar la conciencia, la vibración. También habla de cómo podemos llegar a ser más justos y equitativos. Pero como te digo, como todo signo y todo planeta tiene su luz y su sombra, esto puede hacer caer a mucha gente en el dogmatismo, ¿verdad? En yo soy bueno y como soy bueno tienes que hacer esto. Y no van a ver lo dictatorial de esta posición.
Te entiendo. No sé si se puede ver, me imagino que sí se puede ver. Lo que ocurre es que vas a ser muy prudente, me imagino, con lo que te voy a preguntar ahora. Yo soy escéptico que vaya a haber una tercera guerra mundial, pero me imagino que tú no me vas a responder si eso aparece como apareció en su momento con la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Ahora, además, han pululado, ¿sabes? No sé si te ha llegado a ti, porque seguramente si me ha llegado a mí a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, las fechas que coinciden entre la primera a nivel numerológico. No sé si te ha llegado esa historia.
Sí, que el 68, ¿no?
Exactamente. Si también me ha llegado a mí, ha llegado a millones de personas de todo el planeta, no sé si habla hispana o en inglés, de la coincidencia o la causalidad de la sincronicidad de la suma de todas las fechas que se hacen en numerología y aparece el 68. No sé si eso astrológicamente, ¿qué opinas tú? Si, yo bueno, soy escéptico.
Yo creo que la Tercera Guerra Mundial llevamos en ella ya años.
Ya años.
Sí.
Pero bueno, será como comienzo.
Claro, como comienzo ha sido la invasión de Rusia a Ucrania. ¿No? Uh-huh. Ese es como el pistoletazo de salida, digamos, obvio, a nivel, social, ¿no? Uh-huh. Pero que haya, va a haber una guerra nuclear, yo, mira, como soy optimista, yo me voy a arriesgar y digo, esto no va a llegar a ese estado, ¿vale? Pero sí es verdad que nos queda un año bastante jodido hasta que esto pueda llegar a una negociación donde la paz pues pueda enseñar las patitas.
Uh-huh. Ciertamente que sí, yo también estoy contigo. Hay algo que me mueve en la cabeza bastante, que te he preguntado al principio, pero es un tema que cuando, incluso de joven, cuando interesado por la astrología y por este tipo de cuestiones, es el tema kármico de la Tierra. Me imagino que eso se puede estudiar en la carta astrológica. Yo creo que lo he leído, no sé si a Linda Goodman o a otros autores, el tema kármico de la Tierra.
Bueno, todos hacemos cosas
y esas
cosas tienen, todas esas cosas tienen una repercusión, ¿no? Pues el karma es eso, es la repercusión de tus acciones. Así que todo tiene una repercusión. Ahora, el karma de la Tierra como planeta, pues yo no lo puedo ver. porque sería como aislarlo y no hay nada que se pueda aislar más allá de utilizar esta técnica como para poder hablar de algo, pero nada hay pero nada está separado de nada. Entonces, claro, la Tierra no es solo la Tierra, la Tierra forma parte del sistema solar.
Claro, pero me refiero un poco también a lo que hablábamos de las diferentes civilizaciones. Yo que creo, aquí hemos hablado muchísimo y con muchísima gente en diferentes países sobre el tema de la Atlántida, de la que cada vez hay más vestigios en la arqueología, sí, lógicamente, y que no solo los sumerios y los acadios, ahí es la línea ortodoxa, y parece ser, ya hay gente además que incluso bastante docta, que habla de mucho más antigua, lógicamente, y de otras civilizaciones anteriores a las conocidas. Y yo creo que, además es que yo creo que se ha ido repitiendo, incluso con civilizaciones tan adelantadas como la Atlántida, a cosas que tú venías, que estabas diciendo con el tema de la vinculación, con el tema del egoísmo del ser humano o de esos seres que han ido viviendo, poblando en la Tierra. Yo creo que se han repetido esquemas parecidos a ese cara.
Sí, esto pasa también en las familias, ¿no? Yo que hago constelaciones familiares, vemos que si un abuelo, un tío, un tatarabuelo no tuvo permiso quizás para vivir la pérdida de alguien porque era un hombre y no le estaba permitido llorar, bueno, pues por las reglas sociales y que antes en las que antes vivíamos, pues ese bloqueo emocional va a pasar de una generación y otra hasta que alguien pueda llorar esa pérdida. Esto parece una cosa de locos, pero no. Yo creo firmemente en ella, primero porque trabajo desde ahí y lo veo, lo constato, ¿no? Y después porque lo experimento en mí, ¿eh? Experimento en mí cuando yo tengo algún tipo de problema, veo que viene de mis ancestros, yo lo sano en mí y la línea de tiempo empieza como a aligerarse. Esto se puede corroborar, como digo, en la experiencia personal, ¿eh? Así que, por supuesto, que creo en el karma, pero también creo que existe el anticarma, que sería como solucionar desde el presente la línea de tiempo.
Te entiendo. ¿Vale? Sería, está genial, lógicamente. Te quiero preguntar, para terminar, tu opinión, y sobre todo con lo que estábamos hablando de cómo crees que podemos cambiar esta situación, ayudar, contribuir. Nosotros, el día 14 de mayo de este año, ya lo llevamos preparando desde hace 2 años, antes de la pandemia, para que la pandemia nos, con el Ministerio de Cultura, nosotros vamos a hacer el programa en directo, vamos a emitir 5 horas desde las líneas de Nazca, y aquí han pasado varios psíquicos. Todo esto, lógicamente, lo cogemos con alfileres, pero nos interesa de alguna manera, con los ojos y la mente abierta, de que a las 11:15 de la noche, la emisión empezará a las 7, lo hemos comentado durante muchos programas anteriores, y preparando a la gente, mucha gente nos va a acompañar. El día 14 hay una meditación mundial, y a las 11:15 de la noche peruana va a haber conectado millones de personas en todo el mundo para realizar una meditación por la paz en el planeta, no solo por lo de Ucrania, porque no se sabía, sino por despertar la conciencia, por volverse a unir con el universo, por todo tipo de cuestiones que, de alguna manera, necesarias hacer una parada, un stop en esa paz interna. No sé si tú qué piensas de todas estas cosas, si esto también puede ayudar a contribuir a despertar un poquito la conciencia, el pararse, hacer un stop, el meditar conjuntamente con todo el planeta.
Para mí está muy claro, Julio, que hasta que no comprendamos que no estamos solos,
lo que pasa es que eso, a través de la meditación, tú puedes, sí, entender, lógicamente, si te llevan hacia el encuentro de ti mismo,
claro,
de alguna manera, claro, lógico.
Claro, si es desde ahí, es decir, si el objetivo es sentir que somos un todo unido, y nos responsabilizamos de la parte que nos toca, es
y
decir,
despertar algunas, claro, cosas malas también, alguna, toda esa, sí, mierda que tenemos, para intentar, lógicamente, limarla. Sí, para que esto es un granito de arena, no creo que esto sea.
Bueno, pero un granito y otro y otro y otro, sí, hacen un desierto, ¿no?
Sí, lógico. Claro.
Sí. Yo creo que no hay que menospreciar el poder personal de cada uno de nosotros, pero desde este objetivo unificado. Es decir, yo no lo hago solo para estar bien yo. Yo no me trabajo a mí personalmente solo para estar bien yo. Lo hago también por pura compasión y empatía hacia, claro, mis semejantes,
claro,
¿no?
Claro, pero entonces, estamos viendo, hemos contribuido a ayudar a hacerlo, a emitir 5 horas, también porque yo creo el equipo de algún ministerio cree que necesitamos sanar no solo las heridas que estamos viendo, sino las heridas anímicas. Y ese es el problema también. Yo creo que eso es clave en este momento, el sanar muchas heridas traumáticas que hemos visto, además, en la conversación que hemos mantenido, que venimos acarreando desde siglos realmente. Y tal vez es un granito de arena, lógicamente, una parada, hacer un stop, pero para sanarse, cuando tú estás sano, puedes ayudar a contribuir a que sane también tu entorno, lógicamente. Si tú sano, no puedes contribuir. Si estás enfermo, y es lo que le pasa también a gran parte de todos nosotros, yo me englobo.
Claro, esto enlaza perfectamente con lo que hemos dicho antes, ¿no? De estar centrado. Si yo estoy centrado, voy a tener una reactividad mínima y voy a saber qué es lo más adecuado para hacer. Porque lo que hay que hacer muchas veces no es bueno para mí nada más. Casi siempre si estoy centrado y actúo, eso que yo hago no solo es bueno para mí, sino para todos. El adulto sabe hacerlo, pero el niño y el padre no. Es como regresar un poco a ese centro como la mejor medicina, ¿no? La medicina es céntrate, estate en ti y sé natural desde ese centramiento. Para que entonces, claro que mucho. Se pueden sanar muchísimas heridas, muchísimas, claro que sí.
Ya para cerrar, ¿qué nos recomendarías desde el punto de vista astrológico, desde las constelaciones astrológicas? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos enfrentarnos a estos nuevos tiempos que se nos vienen encima, a estos
yo daría momentos? un consejo creo que además de mucha utilidad. Cuando lleguen esas oleadas de miedo, de incertidumbre, de nebulosa y de confusión, sostenerlas a pesar de lo incómodo que es. Es decir, sostenerlas desde el centramiento, sabiendo que simplemente son fluvios energéticos y de información muy poderosas y que están, de alguna manera, atravesándonos para dejar un remanente de información nueva. Así que lo único que tenemos que hacer es como sostener la incomodidad, sostenerla. Y si podemos hacer algo con esta incomodidad, pues hacerla desde herramientas que sean, digamos, buenas para todos, ¿no? No solo buenas para mí, sino buenas para todos.
No te acabo de captar, sostener la incomodidad.
Sí, imagínate, ¿no? Imagínate que yo estoy viendo la televisión,
pasando el
mal rato, la radio, sí, y entonces una noticia, o me cuentan algo, ¿no? Y una noticia me hace sobrecogerme, me hace ponerme tenso o rígido. Bueno, yo tengo que llevar eso a la conciencia, decir, ah, okay, vale, me he puesto así por el miedo que me causa esto. Y entonces yo me hago consciente y me relajo. Sostengo esa incomodidad durante unos segundos y cuando yo soy capaz de estar centrado en esa incomodidad, eso se irá yendo. Y lo que no voy a hacer es reaccionar de manera inmediata a eso que dicen o a eso que hacen, ¿vale? Imagínate, yo estoy comiendo y estoy con el telediario. Ya cada vez la gente ve menos la tele, pero nos ponemos en el supuesto, ¿no? Yo estoy comiendo, aparece el telediario en la noticia y sale, ¿por qué Putin tal? Y digo yo, ¡ay, qué cabrón, qué hijo de la gran puta! Bueno, yo esto, claro, esto suma mucho dolor. Mucho dolor. Creemos que no, pero suma dolor. Ahora, si yo en vez de despotricar, lo que hago es centrarme, simplemente sostener esta incomodidad, eso pasa a través de mí y no queda como un peso, ¿verdad? No he hecho más leña al fuego. Claro, si yo esto lo hago en mi casa estando solo, bueno, quizás tenga una repercusión mínima, pero imagínate que yo estoy en una comida familiar. Y sale esa noticia o sale esa conversación y yo me pongo reactivo y empiezo a despotricar y empiezo a insultar y empiezo a decir es que Rusia no, porque Rusia no, porque Ucrania no, y ya estamos en la guerra. Esa es la guerra. Entonces si yo digo, oye, yo voy a izar mi pañuelo blanco, ¿eh? O sea, yo no quiero entrar en esas historias porque desconozco los entresijos reales de eso. Y cuando uno se posiciona en un bando u otro es porque está teniendo una relación con una lealtad, ¿vale? O sea, yo estoy siendo leal a un bando, a los que yo creo que son víctimas o son los salvadores o son, bueno, cada uno se pone donde se pone por las creencias que tiene y de dónde viene. Entiendo. Pero cuando yo empiezo a ser consciente de eso, decido no hacer nada reactivo con eso.
Sí, no es sé un si paso, me he explicado. Perfectamente, sí, ahora te he entendido. Es un paso para ayudar a despertar la conciencia de alguna manera, para despertarse.
Claro, porque se nos está como obligando a tener que posicionarnos en un bando.
Un bando, sí,
todo el rato. ¿Eh? ¿Te vacunas o no te vacunas? Oye, pues yo me he vacunado, pero yo no estoy de acuerdo con la vacuna. ¿Y cómo es eso?
Pues estoy de acuerdo contigo.
Bueno, es que hay mucho, es que hay muchos caminos.
Claro, exactamente.
Pero claro.
Pero no me identifico con él, de alguna manera.
Claro, intentamos siempre ponernos en un bando u otro. Y entonces yo creo que existen muchos más caminos en medio.
O sea, que esos son los mecanismos mágicos de control mental que están actuando en estos momentos a través de las redes sociales, los medios de comunicación, y la gente no se da cuenta de ello, no se para. Y tal vez, es lo que tú dices, no posicionarse, sino tratar de ser ambiguo o tratar de pararse, hacer un stop, y ya calificarás las ideas. Ya la oscuridad se hará luz en un momento determinado, no te preocupes.
Claro, es pero que el no posicionamiento es mal visto.
Te entiendo.
¿Sabes?
Sí, socialmente.
Entonces,
es mal
visto. Bueno, yo me posiciono, pero no en estas dos opciones, es que hay más.
Hay más opciones, claro está. Pues ha sido un viaje, una visión holística, como yo he definido así, diferente, muy interesante, que ayuda, lógicamente, a despertar, a poner el granito de arena. Esa situación geopolítica que vive en estos momentos el planeta y que lleva acarreando desde hace muchos años. Recomendar tu página web, felipeortegaregalado.com, si no me confundo.
Sí, así es. Ahora estoy en... Vamos, está todavía la antigua. Queda poco para que entre la nueva, donde hay más, digamos, más interés. Pero bueno, ahí estamos, sí, en esa...
felipeortegaregalado.com. Creo que están en curso ahora... talleres que estás preparando, que estás haciendo ahora en Sevilla, que no sé.
Sí.
Y bueno, si quieres decir fecha, y me imagino que a través de la web se puede informar, no sé si son presenciales o son a través de las redes sociales, a través de internet.
Ahora mismo todo lo que hago es online, menos las consultas de gente que está por aquí por Sevilla, entonces sí las veo presencialmente.
Quiere decir
pero
que
casi todo es online.
Los que nos están escuchando, a través de la página web se pueden informar, ¿no? Felipe Ortega Regalado.
Sí, en Facebook com, también, en Instagram también. Sí.
Ahí están las fechas puestas. ¿El más cercano es cuándo?
El más cercano empiezo mañana, que es un taller de dibujo y mensaje. Y después, el día 10, empiezo con el segundo módulo, gastrología, sobre los aspectos de la carta natal.
Ahí está, pues fácil, Felipe Ortega Regalado, en Facebook es fácil encontrarte, y ahí te pueden contactar fácilmente a través de la página web para cualquier curso, para cualquier idea o duda sobre este mundo.
Y sin ningún problema, está también mi número de teléfono y mi email, cualquiera que...
Lo tienen en la página web.
Poner en contacto conmigo,
si lo quieres
sin
decir,
ningún
si
problema.
Lo quieres decir, vamos...
No, está ahí en la web.
Está en la web. Está, yo lo he visto, y sin ningún problema, el móvil tuyo para contactar contigo a través de cualquier fórmula, WhatsApp o a través de móvil. Ha sido todo un placer, como siempre, y espero reencontrarme contigo en otras ocasiones para hablar de estas cuestiones que tanto nos ayudan al ser humano a poder conducirnos hacia, lógicamente, hacia la claridad, hacia la luz.
El placer ha sido mío, como siempre, Julio. Muchísimas gracias por volver a contar conmigo.
Sí, hombre, pues aquí está.
Te mando un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Prepárate para una emisión única de radio. Desde Nazca realizaremos el contacto con otras culturas. Un viaje de radio que unirá a millones de seres en todo el planeta, en un momento trascendental para la historia de la humanidad. Vive el contacto con otras culturas desde la luz del misterio en London Radio World y a través de sus plataformas.
una ninfa embozada en las sombras, un endriago capitán de nubes, un gnomo que se columpia en tus sueños, un espectro difuminado por el humo de la vela, vela marinera de fragata incendiada. Y es que, por fortuna, el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana. Detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas. Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio, y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, endriago, gnomo, espectro.
Finaliza esta emisión mágica de La Luz del Misterio, que nos ha llevado a un tema apasionante, y es a conocer si compartieron el planeta seres del espacio con nuestros ancestros. Gracias a Joy Mantilla, periodista peruano, que nos ha hablado de todos esos misterios que asolan el Perú. Esa invitación que tenemos también hacia el Día del Contacto en el Perú, en las líneas de Nazca, el 14 de mayo de este año. Y también hemos hablado de una visión holística de la situación geopolítica del planeta que vive en estos momentos, desde la pandemia hasta ahora, esas falsas, tal vez, trompetas que nos alumbran, quién sabe, eso dicen, a una tercera guerra mundial. Yo soy optimista y creo que se va a resolver, no de la mejor forma, tal vez, pero tal vez no sea el momento la llegada de la Tercera Guerra Mundial. Hemos tenido, como digo, una visión tal vez más realista de lo que hay en la información asidua en otras radios, no solo en, también en esta, mis compañeros, hay veces que charlamos largo y tendido, incluso polemizamos sobre la información tradicional que hay en los informativos. Y yo creo que esta es mucho más realista, hace una visión más real de lo que está ocurriendo en la realidad. Yo creo que hay más malos de lo que parece. Que no te engañen, que no te dejen ver lo que hay más allá del campo, que las informaciones que te están dando, simplemente cuestiónatelo todo. Hasta lo que nosotros te decimos, cuestiónatelo todo. Yo creo que esa es la palabra. Yo creo que uno no debe creerse, menos en esta era de la información, nada de lo que ve y escucha. Yo creo que eso es un paso importante, incluso hasta para ayudarte a despertar la conciencia, porque va a crear un juicio crítico en ti. Y eso va a ser importante, para que no te unas a la masa, a la muchedumbre que está siguiendo un camino de alienaje total. Es una recomendación, es una algo que yo creo que es bueno que hagamos, incluso todos los que buscan estos paradigmas, que no se dejan llevar por todo lo que ven y escuchan, sino que crean un juicio crítico, un juicio personal, aunque sea personal, lógicamente, y se cuestionan absolutamente todo. Son esos hombres y mujeres del futuro, esos que conspiran, como decía Marilyn Ferguson en la conspiración de Acuario, conspiran, respiran conjuntamente. Es ese, sin alguien quiere buscar información sobre Marilyn Ferguson, es una periodista americana, una gran pensadora, un pensamiento de los más importantes filosóficos intelectuales de América, de Estados Unidos, y escribió un gran libro que se llama La conspiración de Acuario. Hace muchos años, en La luz del misterio, casi era el libro también que teníamos siempre en el estudio, porque daba una visión de la realidad, de la tecnología, del pensamiento humano muy importante y que todavía sigue vigente. Y es que millones de personas en el planeta pues se unen para respirar conjuntamente sin llevar ningún estandarte, ninguna bandera, simplemente son personas únicas que desean tirar hacia adelante y compartir la experiencia de la humanidad de forma positiva, hacia adelante, siempre hacia adelante y de forma optimista, respirando conjuntamente. Solamente me queda decirte que pases una mágica semana y que te esperamos la próxima semana con temas apasionantes aquí en La Luz del Misterio, en Lando Radio World. ¡Saludos!
Llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En La Luz del Misterio, con Julio Barroso. ¿Estás preparado?
The best life spotlight on mystery. London Radio World. London Radio World.